el capital humano. Para Pablo García, presidente de la Comisión de Evaluación y Productividad, también hay costos asociados a un sistema tributario engorroso.
El costo tributario regulatorio que le llega es tan brutal que el incentivo va a seguir siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer, tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y con la idea de instalar un legado del gobierno y con un importante despliegue de autoridades, La Moneda resaltó el inicio de pagos del nuevo seguro social, enmarcado en la reforma previsional aprobada bajo la administración de Gabriel Boric. En la comuna de Quinta Normal y encabezado por el jefe de Estado, el gobierno anunció que a partir de enero, más de 1.300.000 pensionados en Chile verán un aumento automático en sus pagos mensuales gracias al nuevo seguro social. Se trata de un beneficio creado por la reforma previsional y que representa un apoyo solidario que mejora la pensión de quienes se jubilan con 65 años y han cotizado, por lo que el pago se realiza de acuerdo al calendario de cada pensionado. Lo anterior quiere decir que el 90% de los pagos se realiza entre el 15 y el 20 de enero, mientras algunos iniciaron el 9. El ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó los alcances de este beneficio.
Este beneficio viene a compensar de manera de que un hombre y una mujer con igual ahorro, igual edad, igual grupo familiar, van a quedar con igual pensión. Y el segundo viene en premiar la formalidad y los años cotizados, ya que establece 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado, con un tope de 2,5 unidades de fomento.
El exministro de Hacienda y figura clave en la reforma de pensiones, Mario Marcel, emplazó al nuevo gobierno a seguir implementando las otras etapas de la iniciativa.
Quienes van a liderar el futuro gobierno son las personas que votaron en contra de este proyecto, de esta reforma previsional. Siendo nosotros gobierno, muchas veces nos tocó implementar cosas que venían de gobiernos anteriores y lo hicimos. Esperamos que ocurra lo mismo en el futuro.
La radio conversó con beneficiarios, quienes mostraron su alegría por el aumento de las pensiones y el alivio que le significa para sus bolsillos.
El ministro habló de las pensiones, entonces será verdad, a pesar que no me corresponde todavía, pero contenta, feliz, pues si nosotros se nos va la pensión, solamente nos remedio.
A mí también me favoreció bastante, porque imagínense, son 100.000 pesos que me van a ayudar mucho más.
Para toda la gente adulto mayor, que se merece todo esto porque uno se sacrifica por los hijos, por el trabajo.
La reforma de pensiones es considerada uno de los legados de la administración de Boric. Ahí la relevancia de este hito comunicacional que reunió a diferentes figuras que formaron parte del gabinete presidencial, como Mario Marcel y Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 4 minutos, con lentitud en cierre perimetral y construcción de zanjas por parte de los dueños del terreno. Continúa el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Parte de los ocupantes desalojados se trasladaron al interior de la zona a expropiar, en un proceso donde ya se han intervenido 13 hectáreas. Vamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En su quinta jornada, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuó este viernes con labores de demolición y remoción de escombros en distintos sectores del asentamiento. Los trabajos se concentraron principalmente en la parcela número 13, además de los sectores Bosques del Mar, Bosque 1, Bosque 2 y la toma Dignidad 3. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron el desarrollo pacífico de la jornada, destacando las conversaciones fluidas sostenidas entre autoridades, carabineros y los propios habitantes de la megatoma. No obstante, la delegación realizó un emplazamiento a la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, debido a la demora en la ejecución del cierre perimetral y en la construcción de zanjas de seguridad en las parcelas 11 y 13, las cuales ya fueron completamente deshabitadas y demolidas mediante maquinaria pesada. En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que hasta el momento son 13 las hectáreas intervenidas en el Cerro Centinela.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, la parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias. Ahí ya, hasta el día de ayer, ya en esa etapa ya teníamos alrededor de 5 hectáreas desocupadas. En la semana ya hemos avanzado alrededor de 12, 13 hectáreas.
En paralelo, las autoridades reconocieron la complejidad del traslado de las familias afectadas, quienes deben integrarse a las cooperativas para poder postular al proyecto habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual contempla la expropiación de 100 hectáreas destinadas a una solución habitacional definitiva. Una vecina de la megatoma señaló que las familias que se trasladaron a la zona a expropiar corresponden a familias que cumplen con los requisitos para ser consideradas en el proceso de expropiación.
Es una chica, pero como no están ligadas a la federación ni a las cooperativas, quedaron fuera de toda posible solución habitacional.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que se realizará una pausa operativa este fin de semana para sostener reuniones de coordinación durante la semana entrante, con el fin de definir los próximos puntos de intervención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Ocho de la mañana con 7 minutos, las declaraciones del presidente Boric tras el veredicto absolutorio en el caso Gatica volvieron a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No es la primera vez. A lo largo de su mandato, el mandatario ha cuestionado públicamente decisiones de tribunales en causas de alto impacto, reabriendo el debate sobre los límites entre opinión política y respeto a la independencia judicial. El último episodio se produjo luego de que Boric manifestara su desconcierto frente a una absolución en un caso donde a su juicio existía responsabilidades claras, comentarios que fueron interpretados como una crítica directa a la labor del tribunal que dictó el fallo. Desde el mundo judicial, la reacción fue inmediata. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, planteó que este tipo de intervenciones públicas son especialmente delicadas, ya que la justicia no responde a percepciones personales ni evaluaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes.
En la misma línea, el abogado y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que la Constitución establece con claridad que los jueces deben fallar con plena autonomía, tanto frente a presiones internas del propio Poder Judicial como externas de otros poderes del Estado. A su juicio, cuando una autoridad como el presidente comenta o evalúa los fundamentos de una sentencia, incluso bajo la forma de una opinión personal, actúa inevitablemente desde su rol institucional, lo que puede interpretarse como una interferencia indebida en la independencia judicial.
Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos contenidos en sus resoluciones. Cuando el presidente de la República, que es el titular de un poder del Estado, el poder ejecutivo, revisa o comenta los fundamentos de una sentencia que no le parecen, aunque dé y diga que es su opinión personal, él siempre está actuando como presidente de la República.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza un cruce de este tipo con el Poder Judicial. En el contexto de los indultos otorgados a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, Boric ya había generado un enfrentamiento directo con la Corte Suprema al cuestionar públicamente el desarrollo del proceso judicial y la valoración de la prueba en ese caso. En enero del año 23, el presidente sostuvo que existía convicciones fundadas sobre irregularidades en el juicio a Mateluna, afirmaciones que, según explicó entonces, no correspondían solo a una mirada personal, sino que se basaban en la opinión de juristas que habían estudiado el caso. La respuesta del máximo tribunal fue inmediata. El Pleno de la Corte Suprema salió a respaldar el actuar de los tribunales y recordó que la Constitución establece de manera expresa que la facultad de conocer y resolver causas corresponde exclusivamente al Poder Judicial, sin que otras autoridades puedan revisar ni cuestionar los fundamentos de sus fallos. La causa por nombramientos que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando y ampliando su alcance, incorporando diligencias que ahora apuntan a otros ministros del Poder Judicial. En una indagatoria que busca establecer eventuales irregularidades en proceso de designación y posibles delitos asociados. En este contexto, las diligencias alcanzaron a la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien se jubiló en diciembre pasado y actualmente enfrenta actuaciones investigativas solicitadas por la fiscal regional Claudia Peribán. De manera específica, se concretó la incautación de su teléfono celular y diversos aparatos electrónicos con el objetivo de recabar información relevante para la causa y analizar eventuales comunicaciones vinculadas a los hechos investigados. Fue la propia persecutora quien explicó que estas diligencias debieron apurarse luego de que surgieran sospechas respecto de una eventual negativa a colaborar por parte de la ex magistrada, lo que habría generado la necesidad de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.
Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la ex magistrada para entregar un teléfono personal.
Según se expuso, los indicios a los que hizo referencia la fiscal Peribáncic estarían vinculados a una denuncia presentada por Letelier por el presunto robo de su teléfono celular. Sin embargo, dicha versión logró ser acreditada con los respaldos audiovisuales disponibles, lo que reforzó la necesidad de concretar la incautación de los dispositivos electrónicos. Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chievesich, señaló que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación penal en curso, subrayando que nadie está sobre la ley y que corresponde a la Fiscalía realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.
No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y en lo que corresponde, o sea, entender que ninguna persona está por sobre la ley.
La exministra Letelier figura en esta causa a partir de una arista derivada del caso Topógrafos, luego de que peritajes a sus comunicaciones revelaran indicios de un eventual tráfico de influencia, antecedentes que actualmente son analizados por el Ministerio Público. La trama bielorrusa abrió nuevo flanco judicial luego de que Eduardo Lagos presentara dos acciones contra el fiscal de la causa por presuntos apremios ilegítimos, acusaciones que fueron desmentidas por el Ministerio Público. En paralelo, la investigación se amplió al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, respecto de quien se ordenaron incautaciones, el levantamiento de antecedentes bancarios y requerimientos de información tanto al Congreso como al máximo tribunal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La trama bielorrusa continúa ampliando su alcance investigativo y ahora incorpora un nuevo flanco, un amparo judicial dirigido en contra del propio fiscal de la causa. Se trata de la acción presentada por Eduardo Lagos, uno de los principales imputados formalizados en el caso, quien acusó la comisión de apremios ilegítimos durante diligencias encabezadas por el fiscal Marco Muñoz, todo dentro de una fallida declaración vinculada a su rol como imputado en la causa. Según se expone en el recurso, los hechos denunciados ocurrieron los días 6 y 7 de enero, donde Lagos abrió habría permanecido al menos 8 horas con esposas en las manos y grilletes en los tobillos, pese a encontrarse bajo custodia permanente sin riesgo de fuga. El escrito sostiene que el imputado manifestó reiteradamente dolor intenso y lesiones visibles sin que se accediera a retirar las medidas de retención. Consultado por la radio, el fiscal Marco Muñoz desmintió los hechos.
Llegó notificación oficial al Ministerio Público de esa acción de amparo que presentó en este caso el señor Lagos.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
De manera paralela se confirmó la incautación de aparatos telefónicos al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Al alzamiento del secreto bancario decretado en noviembre pasado se suma la solicitud del Congreso para remitir los antecedentes entregados por su defensa durante la acusación constitucional, así como un requerimiento a la Corte Suprema para aportar información sobre su desempeño como magistrado. Desde la defensa del exministro, el abogado Felipe Lizama sostuvo que toda esa información ya fue dispuesta a disposición del Ministerio Público con antelación y remitida formalmente al Senado, afirmando que las diligencias actuales no hacen más que reafirmar la tranquilidad de su representado.
Lo que está haciendo la Fiscalía es, luego de un mes exactamente desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente. Y eso lo único que hace no es sino ratificar la completa inocencia en sede penal de mi representado.
El próximo 20 de enero el tribunal deberá resolver el amparo presentado por Eduardo Lagos, quien además busca la modificación de su medida cautelar que lo mantiene privado de libertad en Capitán Llaver.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 16 minutos, pese a que existía cierta transversalidad en la necesidad de avanzar hacia una reforma al sistema político, el escaso tiempo, el conflicto oficialista y la presión de la oposición dejan en vilo su aprobación antes del fin del periodo legislativo. Por lo pronto, el lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho el proyecto complementario del gobierno para que el martes se vote en el hemiciclo. Vamos a conocer la información con Nicolás Donoso.
A contrarreloj, el gobierno navega en aguas turbulentas para sacar adelante su proyecto complementario a la reforma al sistema político y la próxima semana vivirá su prueba de fuego, primero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego en el hemiciclo. La propuesta incrementa los requisitos para la constitución de partidos políticos, así como también para la inscripción de candidaturas independientes, junto con restringir el financiamiento fiscal a las colectividades y robustecer los comités parlamentarios. La crisis que afecta al oficialismo en la última parte del gobierno se ha convertido en un escollo impensado. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró que apoyan el proyecto del gobierno y en relación a la reforma dice que están a favor de las normas que van en la línea de enfrentar el discolaje, pero en contra de establecer un umbral de elegibilidad.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito. Obliga a un cierto test de permanencia, de fuerza y de representación.
Para el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el Congreso existe poco ánimo de avanzar hacia una reforma profunda, advirtiendo que el quiebre de las fuerzas oficialistas va a impactar en la discusión.
Esto requiere una reforma mucho más integral y profunda, con un sentido democrático real. Además, nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
En la oposición le han exigido al gobierno que le coloque urgencia y discusión inmediata a la reforma al sistema político de senadores para que de esa forma ambas propuestas puedan ser ley durante la actual administración. De lo contrario, podrían supeditar su respaldo al proyecto de ley del actual gobierno. Eso sí, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tiene un matiz.
Sin duda la reforma del gobierno la vamos a apoyar, pero creemos que aún con cambio hay espacio para sacar la reforma constitucional adelante. Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ratificó que en la instancia se hará una discusión profunda con las exposiciones del CERVEL y especialistas.
Vamos a escuchar a la presidenta del CERVEL y a académicos expertos, porque esta es una discusión profunda sobre cómo se gobierna Chile. El sistema político es la columna vertebral de la democracia.
Para la aprobación del proyecto del gobierno se necesita mayoría absoluta, mientras la reforma requiere del quórum de 4/7 en ambas cámaras.
Vamos a conocer ahora información del ámbito policial desde Radio Bio Bio de Concepción con el periodista Sergio Oces.
Hola, muy buenos días. A esta hora, bomberos se dirige hasta Avenida Tumbes y Meltrán Matié por la colisión de vehículos. Son tres unidades del cuerpo de bomberos que, reiteramos, se dirigen a Tumbes y Beltrán Mateu por colisión de vehículos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Con 19 minutos, con tan solo 3 semanas legislativas por delante, el presidente electo mostró su negativa con respecto al avance de proyectos como el financiamiento para la educación superior o sala cuna universal. Expertos aseguran que sería este último el que estaría mejor perfilado de cara a ser aprobado en la actual administración. Detalles con Juan Peredo.
Tras el encuentro entre Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, las señales no fueron positivas de cara a la legislación de iniciativas como el FES y la Sala Cuna Universal. Y es que el republicano aseguró que a veces es mejor hacer una pausa para hacer las cosas bien. Esto se da en el marco del debate que existe en torno a estas iniciativas legislativas, que principalmente en el caso del FES han enfrentado un amplio cuestionamiento en términos fiscales. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que si bien existe un debate fiscal, no se puede utilizar como excusa para posponer la legislación de reformas sociales necesarias.
El debate fiscal es legítimo, pero no puede transformarse en una excusa para frenar reformas sociales necesarias. Ambos proyectos han sido pensados con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.
La parlamentaria agregó que en el Congreso están totalmente disponibles y que solo falta asumir la urgencia de la legislación para que ambas iniciativas no se tramiten cuando asuma el próximo gobierno. Sin embargo, según indicó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, el panorama continúa siendo inviable de cara a avanzar en un proyecto que aún no cuenta con claridad respecto a su financiamiento.
Me da la impresión que no existe hoy día viabilidad para poder avanzar en un proyecto de financiamiento de la educación superior que genera una fuerte incertidumbre respecto de su financiamiento y que al final del día puede terminar lesionando aún más las alicaídas arcas fiscales.
Con respecto al proyecto de sala cuna universal, expertos han coincidido en que existe un consenso político más grande con respecto a esta iniciativa, perfilándola con un panorama mucho más favorable para incluso ser aprobada durante las 3 semanas legislativas restantes. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, aseguró que en virtud de las grandes cantidades de mujeres que están aún esperando por reintegrarse al mundo laboral, el proyecto de sala cuna universal se ha transformado en una iniciativa sumamente importante.
Claro que es necesario, porque hay 150.000 mujeres que están en la espera de poder reintegrarse al trabajo y al mismo tiempo la perspectiva, cierto, que haya otras que puedan trabajar en todo lo que es el cuidado de niños y niñas a esa edad.
Ahora, con un margen de tiempo tan acotado, el gobierno está en una carrera contrarreloj si quiere irse con al menos una de sus iniciativas insignia aprobadas antes del 11 de marzo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, ¿este papel es tan suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24 minutos, la moneda debió realizar modificaciones a su portal Más de Mil Avances luego de detectarse medidas repetidas y proyectos subdivididos en varios hitos. El episodio encendió las alertas entre los especialistas, quienes advirtieron que el manejo del listado podría terminar inflando logros y generando un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Francisca Cares con la información.
Después del lanzamiento de su portal Más de Mil Avances, el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas con las que buscaba ordenar y exhibir los principales hitos de los 4 años de la administración del presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días, el listado comenzó a mostrar errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores y una serie de cambios posteriores, entre ellos la modificación de la polémica ley Naín Retamal, en medio de las tensiones que esta norma ha generado al interior del oficialismo por el caso Gatica. Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de los logros puede terminar afectando la credibilidad del gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, diríamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Más duro aún fue el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de transformación.
Es otro acto de contención del gobierno y por tanto un listado, una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la inclusión como avance de la mantención del estatus de Chile en el programa Visa Waiver con Estados Unidos, un beneficio que no fue creado por esta administración y que abrió el debate sobre qué puede considerarse realmente un logro de gestión. Al respecto, el ex canciller Ignacio Walker defendió ese criterio señalando que es un logro haberla mantenido porque siempre estuvo en duda que pudiera terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y se ha dicho que por las diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Boric, esta se habría de eliminar y no se eliminó, que es correcto considerarla como un logro.
Desde Palacio, en tanto, reconocen que el sitio ha tenido ajustes y explican que fue concebido como una plataforma dinámica que seguirá siendo editada para incorporar nuevos logros, actualizar cifras y despejar dudas, como ocurrió con el plan de emergencia habitacional o el despacho de nuevas leyes.
Ocho de la mañana con 26 minutos. El presidente Boric buscó bajar la tensión al interior del oficialismo y llamó a recomponer la unidad del progresismo luego del quiebre generado por la tramitación de la ley Naín Retamal. No obstante, en el socialismo democrático persiste el escepticismo respecto de la viabilidad de ese llamado y se advierte que hoy coexisten visiones divergentes sobre el rumbo de la izquierda. Gabriela Piña con los detalles.
La crisis en el oficialismo cerró la semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en que la coalición de gobierno enfrenta una de sus mayores tensiones desde el inicio del mandato. Los últimos días estuvieron marcados por fuertes disputas internas gatilladas por las diferencias en torno a la ley Naín Retamal y su incidencia en el caso de Gustavo Gatica. El fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio Ejecutivo por haber respaldado dicha normativa. Bajo ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir públicamente en el debate. Lo hizo en el marco de la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones. Allí hizo un llamado a recomponer la unidad del sector. El mandatario destacó la presencia de representantes del socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, subrayando ese gesto como una señal de cohesión en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Sin embargo, el mensaje no logró alinear a todo el bloque. En el socialismo democrático consideraron insuficiente el gesto y advirtieron una posible fractura del oficialismo tras el fin de la actual administración. El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, advirtió que el escenario político podría derivar en la conformación de 2 oposiciones. Además, cuestionó la efectividad de los llamados simbólicos a la unidad y planteó que el Ejecutivo debe involucrarse de manera más activa si pretende recomponer la alianza.
El gobierno no puede
puede tomar Palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
En la misma línea, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que la unidad no puede limitarse a declaraciones discursivas y debe sustentarse en liderazgo y definiciones políticas claras.
Y por lo tanto, las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante donde podamos mirar el futuro más que recriminarnos del presente y del pasado.
Así, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un llamado presidencial que busca contener la crisis, pero cuya capacidad real para descomprimir el conflicto interno del oficialismo sigue abierta a debate.
Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a integrarse al gobierno de José Antonio Kast siempre que se modifiquen las condiciones planteadas por el equipo del presidente electo. Desde La Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea. En ese contexto trascendió que Jimena Rincón, presidente de Demócratas, asumiría en Energía y el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, en Culturas. La información con Bárbara Payal.
A pocos días de que José Antonio Kast anuncie su primer gabinete, el escenario sigue abierto con definiciones pendientes y ajustes de última hora. Aún no están completamente zanjados ni la puesta en escena ni los nombres que serán presentados este próximo martes 20 de enero para asumir los 25 ministerios. De hecho, el presidente electo reconsideró recientemente la designación del periodista Guillermo Turner para el Ministerio de Defensa. Decisión que, sumada a las presiones de los partidos por una mayor representatividad, reactivó la búsqueda de nuevos perfiles tanto para esa cartera como para seguridad pública. A este escenario se sumó una nueva definición del Partido Nacional Libertario. Este viernes, su presidente, Johannes Kaiser, afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión de restarse del gobierno siempre que cambien las condiciones de integración. Señaló así que sería necesaria una oferta que les otorgue mayor poder político para colaborar. El vicepresidente del partido, Hans Marowski, coincidió con esta postura.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Desde la oficina del presidente electo, la vocera Mara Sedini reiteró que el gabinete considerará equilibrios políticos y que habrá espacio para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades, que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por el retorno de Evelyn Matthei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió al Consejo Directivo 2026 de la UDI, donde afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos en el gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, Kast continúa afinando su gabinete a contrarreloj. En las últimas horas trascendió que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría al Ministerio de Energía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada.
Y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerito, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso
a... El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que La Moneda introdujo a su plataforma, más de 1000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de a 3 semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos a una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
la posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua esa piscina si vienen con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti, con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando noticias a través de Radio Grama en la radio. Dos máquinas productoras de hielo fueron habilitadas en la Feria Libre de Rahue. Se trata de equipos de acero inoxidable con una producción diaria de 500 kilos y que poseen un receptáculo para disponer hielo tipo escama de forma constante, y su adquisición consideró una inversión de 20 millones de pesos, recursos municipales. La máquina beneficia particularmente a los locatarios de las pescaderías del recinto, ya que permitirán que conserven sus productos de mejores condiciones, cumpliendo con los estándares sanitarios requeridos para la venta al público. Así lo destacó el alcalde Jaime Bertín, quien señala que la medida se suma al ordenamiento que busca aplicar en este recinto comercial.
Yo creo que este del hielo era un tema bastante solicitado por los feriantes, especialmente la gente que trabaja con productos, es cierto, altamente perecibles. Y fue un compromiso, se compraron dos máquinas que fabrican, cierto, cerca de 1000 kilos de hielo diario, y con eso tienen suficiente para preservar por lo menos los alimentos en la parte de las pescaderías. Yo creo que un adelanto grande para la gente de la feria de Rahue y para la gente de Osorno, que va a comprar productos, cierto, frescos, y que tienen que estar en buenas condiciones.
El edil explicó que además se está buscando otros lugares donde habilitar ferias libres con el objetivo de descomprimir la feria Rahue.
Con respecto a lo que viene en la feria, yo creo que yo he instruido al administrador municipal que hagamos un ordenamiento fundamentalmente adentro, ¿cierto? Vamos a hacer una jornada de limpieza fundamentalmente para ver cómo mejoramos esos espacios y poder, ¿cierto?, ordenar en los fines de semana, que son más complejos, que llega gente del campo y diferentes lados. Así que también estamos avanzando en eso. También estamos viendo la posibilidad, ¿cierto?, de instalar otras ferias en otros lugares para ver, ¿cierto?, cómo descomprimimos un poco la labor, ¿cierto?, de la feria Rahue, que es la que más está afectada.
En este contexto, la autoridad comunal valoró el trabajo diario que realizan los locatarios de la Feria Libre de Rahue, la disposición a avanzar en mejoras que fortalecen el funcionamiento del recinto, el ordenamiento del espacio y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En otro marco de noticias, le contamos que la Seremi de Medio Ambiente abrió un nuevo llamado al recambio de calefactores, programa enmarcado en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno. La encargada de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Seremi del Medio Ambiente, Daniela Aravena, indicó que en Osorno, a diferencia de la capital regional, la postulación ha sido más lenta, contabilizando a la fecha cerca de 500 interesados.
Acá tenemos dos escenarios. Bueno, el llamado que tuvimos en Puerto Montt tuvo una altísima convocatoria. Postularon más de 3.200 personas y actualmente nos encontramos en la etapa de revisión de antecedentes. Teníamos solamente disponibles 1.300 calefactores al mes de las postulaciones. Ya teníamos los cupos, al menos casi todos conseguidos. Y acá para la comuna de Osorno había un poquito más de resistencia. Lo que produjo el quiebre de stock de pellet en su momento fueron temas sumamente específicos, como quemas de plantas que producían este material, exportación del mismo, y ya no estamos en ese escenario.
La profesional se refirió al quiebre de stock de pellet que se registró hace años. Lo que quedó en la memoria de la población y genera una cierta resistencia a utilizar este tipo de calefacción. En el actual llamado se consideran 950 equipos, tanto de pellet como de aire acondicionado.
Y actualmente tenemos un llamado abierto a postular para equipos de pellet y de aire acondicionado. Las acciones comenzaron el 8 de enero y finalizan el 8 de febrero. Hay una diferenciación, acá las medidas del plan de descontaminación afectan específica o involucran específicamente a la población urbana. Esto es porque la contaminación atmosférica es un problema urbano. Es porque las viviendas están bien juntitas, los ductos de las combustiones están bien juntitos y la cantidad de contaminación que se genera acá es por el mal uso de la leña para la calefacción.
Las postulaciones están abiertas desde el día 8 de enero y hasta el 8 de febrero de 2026 y se podrán realizar de manera remota a través del sitio web calefactores.mma.gov.cl o de forma presencial en la oficina de la Seremi de Medio Ambiente ubicada en Puerto Montt.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Les contamos que vecinos y vecinas de la comuna de Puyehue alertaron respecto al alza del valor del pasaje de los buses interurbanos que efectúan el recorrido entre Osorno y la comuna de Entre Lagos. Los detalles con Camila Báez.
Numerosos auditores de la radio dieron cuenta desde temprano respecto de la situación que los sorprendió esta semana con una notoria alza en el valor de los pasajes.
Los años muy mal que subieron mucho los pasajes, están exagerando mucho con los pasajes.
Reclamar por las alzas de pasajes que están subiendo los buses de Entre Lagos. Soy una usuaria de los buses de Osorno a Entre Lagos, los cuales se pusieron de acuerdo y nos subieron el pasaje del 50%, tanto como los adultos, de 1.000 pasamos a pagar 2.000 y los niños estudiantes de 500 pasan a pagar 1.000.
Al respecto, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones en Los Lagos, Pablo Yost, indicó que a diferencia del transporte público urbano, los buses interurbanos prestan un servicio cuyos valores se rigen por la oferta y demanda, existiendo total libertad por parte de las empresas en torno a sus precios.
Al respecto, es importante señalar que las tarifas del transporte público están establecidas por las mismas empresas, que son empresas privadas. Y dado que están sometidos a las leyes del libre mercado, es decir, donde hay un mercado donde compiten distintas empresas por la prestación de un servicio. En este caso, esa es la situación que se ha presentado. Entendemos que el incremento de la tarifa ha sido bastante.
Si bien no existe una ilegalidad en lo ocurrido, existen medidas que pueden mitigar de alguna forma el impacto en los usuarios, particularmente aquellos que utilizan el servicio diariamente. Por ejemplo, avisar de estas alzas con mayor anticipación o no esperar tanto tiempo para efectuar reajustes y así evitar alzas bruscas.
Nosotros hemos siempre hecho el llamado a las empresas que en caso de realizar ajustes tarifarios los hagan de forma proporcional y en consideración a los costos unitarios que tiene su operación, pero también lo que hemos visto es que muchas veces las empresas tardíamente hacen los incrementos tarifarios, lo que de cierta manera, y no lo justifico, pero que de cierta manera las obliga a ajustar fuertemente sus tarifas. Ahora, es importante también señalar que aún cuando se realizan las modificaciones tarifarias, siguen corriendo tarifas especiales para personas mayores, para estudiantes con pase escolar.
Desde una de las empresas que presta el servicio indicaron que los valores se habían mantenido sin variaciones desde enero de 2022, siendo necesaria el alza por el incremento paulatino a la fecha de elementos como neumáticos, repuestos, entre otros. Además, indicaron que el cambio de los valores sí fue avisado desde inicios de enero. Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana con 47 minutos. La Delegación Presidencial Provincial de Osorno mantiene el monitoreo de los trabajos de reposición que se ejecutan en la ruta internacional CH-215, específicamente en el tramo comprendido entre el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré y el límite político internacional con Argentina. Se trata de una intervención de 22 kilómetros entre los kilómetros 95 y 117, donde se realizan obras de reposición de la carpeta asfáltica, además de la reconstrucción del puente El Gringo, esto a la altura del kilómetro 108, infraestructura que permitirá eliminar el puente Mecano que opera de forma provisoria durante años. Así lo indicó la delegada presidencial provincial Claudia Pailalef Montiel.
efectivamente la mejora de este tramo, junto también con las otras iniciativas en ejecución, van a satisfacer las necesidades actuales y futuras que tiene el tránsito de la ruta internacional 215, donde vamos a tener una ruta acorde con un estándar mucho mejor debido a su importancia en materia de conexión entre Chile y Argentina. En este momento hay un alto flujo de usuarios.
Se llamó a los usuarios a planificar sus viajes y conducir con precaución, considerando el alto flujo vehicular que se registra durante la temporada estival y a la presencia de faenas en distintos puntos del trazado. Las obras, en tanto, se estarían desarrollando conforme a los plazos establecidos por la Dirección de Vialidad.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
Con trabajos diarios de limpieza en playas y sectores críticos del borde costero, comenzó el trabajo y el despliegue de una brigada ecológica municipal en Bahía Mansa, comuna de San Juan de la Costa, en pleno periodo estival. Los detalles con Priscila Rupayán.
La iniciativa considera a 17 personas locales contratadas durante los meses de verano, quienes realizan labores de retiro de residuos en un extenso tramo que va desde Triltril hasta Caleta Manzano, incluyendo el sector de La Barra, zonas que concentran alta afluencia de visitantes durante enero y febrero. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, explicó que el objetivo principal es mantener el litoral en condiciones adecuadas para su uso recreativo, considerando el aumento de basura que se produce durante la temporada alta.
Hicimos inicio de un trabajo comunitario que se lleva a cabo a través de una brigada ecológica con funcionarios que nos prestan servicios, digamos, de limpieza de playas durante los meses de enero, febrero, y la idea, ¿cierto?, es poder mantener las playas libres de contaminación, de residuos que muchas veces bota el mar, muchas veces, ¿cierto?, y obviamente la playa se limpia y se deja impecable, ciertas condiciones para los visitantes, veraneantes, para las personas que indudablemente hacen uso de esta playa.
Desde el municipio reconocen que el incremento de residuos se intensifica, especialmente los fines de semana, por lo que debieron implementar turnos especiales para reforzar la recolección. A esto se suman problemas adicionales como la presencia de animales sueltos que rompen bolsas y contenedores en distintos puntos del litoral. El alcalde agregó que esta situación no solo afecta a la limpieza de las playas, sino también la imagen turística de la comuna, por lo que se están desarrollando acciones paralelas para abordar el problema de fondo.
Pero también tenemos otras situaciones que nos generan problemas, que tiene que ver con los animales, ¿cierto?, productivos que quedan en el fondo sin los cuidados de sus tenedores, y eso también nos está generando bastante inconvenientes, dado que nos dan vuelta los tachos de basuras o simplemente, digamos, recorren sin ninguna tenencia responsable o los cuidados que esto requiere. Ahí también hemos tenido que desplegar, ¿cierto?, un trabajo con nuestros propios inspectores municipales para que podamos obviamente contactarnos con los propietarios, con los dueños animales.
El trabajo de la brigada se mantendrá activo durante todo el verano, con presencia diaria en los sectores de mayor concurrencia del borde costero. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 2 pesos con 90 centavos el viernes al cotizarse a 886 pesos con 60 centavos comprador y 886 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 90 centavos. El precio del cobre bajó 1,55% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.89 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó 0,5%. En otro dato económico, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,62%, mientras que el general ICPA creció 0,54%. En la semana, el IPSA ganó 2,1%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,17% y el Nasdaq con 0,06%. Así también, el valor de la UF para este lunes 19 de enero es de 39.736 pesos con 85 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El consejero regional por la provincia de Osorno, Carlos Choam, planteó en el Consejo Regional la urgencia de abordar de manera territorial los problemas de seguridad ciudadana en la comuna de Osorno, poniendo énfasis en los sectores de Franque, Oriente y también Ragüe Alto Norte. Según explicó, la estrategia del gobierno regional apunta a enfrentar estas problemáticas a nivel provincial, priorizando las realidades locales y levantando iniciativas concretas en coordinación con municipios, carabineros y organizaciones sociales. Uno de los puntos más críticos, según la autoridad, se registra en el sector de Franque, donde el retén Pampa Alegre cuenta con una dotación insuficiente para la población actual.
Que tiene solamente 18 funcionarios para la atención de cerca de 40.000 personas que viven en ese lugar. Se hace súper importante y eso es lo que planteamos ya con mucha fuerza y lo vamos a reiterar con motivo de las nuevas autoridades, digamos, cambiar el estándar del retén Pampa Alegre a una condición más amplia que permita atender de manera más eficiente y eficaz la necesidad de seguridad ciudadana. Es absolutamente incomprensible que existan solamente 18 funcionarios para esa enorme cantidad de habitantes.
En esa línea, Choam señaló que se busca elevar el estándar del retén para mejorar la respuesta policial y atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad del sector. Asimismo, anunció que el 30 de enero se realizará una reunión de trabajo en Ragüe Alto Norte con participación del gobernador regional Alejandro Santana Tirachini, autoridades locales y organizaciones sociales para definir medidas concretas en materia de seguridad.
Todo lo cual estamos planteando que a través del gobierno regional nosotros pudiéramos disponer de recursos para la adquisición de lo que son los móviles para el punto retén móvil, un segundo retén móvil para Ragüe Alto Norte, pero con la particularidad que tengamos atención 24/7. Lo mismo aspiramos también a representar para el sector de Frank. Dentro del contexto de la seguridad, no solamente tiene que ver con la mayor presencia de las policías, sino también es necesario también la recuperación de un tremendo espacio, área verde que existe muy cerquita ahí.
El consejero regional confirmó que estos planteamientos ya han sido elevados a carabineros y que existe compromiso político para avanzar en soluciones, aunque reconoció que no se trata de medidas inmediatas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora, Osorno se mantiene con 13 grados de temperatura. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 73%, viento a 11 kilómetros por hora. Para esta jornada, la temperatura mínima 9 grados y la máxima 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, hay encostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte. Se mantiene este trabajo durante el día y la noche. Para su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65242314 o 65242315 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Se mantiene el monitoreo de los trabajos de reposición que se ejecutan en la ruta internacional 215 entre el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré y el límite político internacional con Argentina.
Mejora de este tramo, junto también con las otras iniciativas en ejecución, van a satisfacer las necesidades actuales y futuras tiene el tránsito de la ruta internacional 215.
Son 17 personas contratadas por el municipio las que están a cargo de los trabajos diarios de limpieza en playas y sectores críticos del borde costero en San Juan de la Costa.
Hicimos inicio de un trabajo comunitario que se lleva a cabo a través de una brigada ecológica con funcionarios que nos prestan servicios, digamos, de limpieza de playas durante los meses de enero, febrero, y la idea, ¿cierto?, es poder mantener las playas libres de contaminación.
Con una estrategia del GORE se planteó en el Consejo Regional la urgencia de abordar de manera territorial los problemas de seguridad ciudadana en la comuna de Osorno, poniendo énfasis en los sectores de Franque Oriente y Rahualto Norte.
Motivo de las nuevas autoridades, digamos, cambiar el estándar del retén Pampa Alegre a una condición más amplia que permita atender de manera más eficiente y eficaz las necesidades de seguridad ciudadana. Absolutamente incomprensible que existan solamente 18 funcionarios para esa enorme cantidad de habitantes.
Abren llamado a postular al programa de recambio de calefactores. Los interesados deben postular online hasta el 8 de febrero.
Y actualmente tenemos un llamado abierto a postular para equipos de pellet y de aire acondicionado. Las acciones comenzaron el 8 de enero y finalizan el 8 de febrero.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo